República de Colombia, en Bogotá, siendo el 4 de agosto del 2025, damos inicio a siendo, perdón, las 8:03 a.m. hora prevista para continuar la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, en el que ahora como parte demandante el señor Diego Fernando Ospina Lombana y como entidad demandada Banco de Villas. Este expediente obra bajo número de radicado 2024-146774, por consiguiente se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, la Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esa delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 107 del Código General del Proceso. Se ordena, por lo tanto, su grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esa grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que, por favor, proceda con su identificación, indicándome, por favor, de forma clara el nombre completo, el número de cédula, me exhiban el documento de identidad ante la Cámara y, en caso de los apoderados, exhiban la tarjeta profesional. Entonces, señor Diego, ¿me puede colaborar con su identificación, por favor?
Sí, muy buenos días nuevamente para todos, señor juez. Mi nombre es Diego Ospina Lombana, identificado con la cédula número 80871026, expedida en la ciudad de Bogotá. Actualmente, mi domicilio también se encuentra en la ciudad de Bogotá.
Listo, profesor. Listo, señor Diego, muchas gracias. De igual manera, nos acompaña el doctor Fabio en calidad de apoderado de la parte demandante. Doctor, para que me colabore con su identificación.
Gracias, señor juez. Mi nombre es Fabio Enrique Ospina Lombana, identificado con cédula de ciudadanía 80195902, apoderado de la parte demandante. Y mi número de tarjeta profesional es 300380 del Consejo Superior de la Judicatura. Sigo mi tarjeta. Y domiciliado en la ciudad de Cúcuta, Avenida Segunda, 16116. Para efectos de notificación, mi correo electrónico, fospinaster@gmail.com. Muchas gracias.
Es perfecto. De igual manera, se deja para registro en audio y video que la audiencia anterior se le reconfirió personalidad jurídica para actuar al doctor Fabi, por lo tanto, puede proceder en la presente audiencia en calidad de apoderado de la parte demandante. En ese orden de ideas, doctora Margarita, ¿me podría colaborar con su identificación, por favor?
Gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Margarita María Tobar Santos. Me identifico con el número de cédula 55170383, la cual pongo en presente para validar mi identificación. Obro como abogada y representante legal del Banco Comercial Ave Villas, abogada con tarjeta profesional 184694 del Consejo Superior de la Judicatura, debidamente reconocida dentro del expediente. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. En ese orden de ideas, también el despacho deja en registro en este video que previa diligencia desarrollada el día 1 de agosto, se le reconoció personería jurídica a la doctora Margarita para actuar en la presente diligencia, por lo tanto, se procede a reconocer de nuevo personería para actuar en la presente audiencia. En ese orden de ideas, doctores, dado que en la audiencia anterior agotamos gran parte de la etapa probatoria, y de hecho se hizo el cierre y asimismo se le confirió el uso de la palabra a cada uno para que presentaran sus alegatos de conclusión, procederá el despacho a realizar la lectura de la sentencia. Por lo tanto, permítame, listo. Procederá con lo siguiente. Una vez reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede la delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor Diego Fernando Ospina Lombana, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. El demandante, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, ha solicitado que se declare la responsabilidad contractual del Banco Ave Villas con relación a que el 10 de julio del 2024, hacia las 2:30 p.m., intentó recargar 350.000 pesos desde su cuenta de ahorros Anequi mediante la app de Banco Ave Villas. Sin embargo, se evitó 1.250.000 y la recarga nunca llegó. Tras acudir a la oficina y luego de llamar a la línea de atención, se radicó la queja 13908669, pero el 30 de julio recibió respuesta negativa. El banco concluyó que la operación fue regular. El actor sostiene que no hay coherencia entre la solicitud y la respuesta, denuncia fallas de seguridad de la entidad y solicita, primero, una investigación exhaustiva que determine el destino del dinero, segundo, el reintegro del 1.250.000 debitados y tercero, la vinculación oficiosa de otras entidades financieras para esclarecer los hechos. Por su parte, la parte demandada Banco de Avillas presentó oposición a las oposiciones mediante la formulación de las siguientes excepciones de mérito. Primero, incumplimiento contractual del demandante. Segundo, pleno cumplimiento del banco en seguridad y calidad de la información. Tercero, inexistencia de la responsabilidad. Cuarto, propia culpa del actor. Quinto, imposibilidad de advertir una anomalía. Y sexto, excepción genérica o innominada. En ese orden de ideas, procede el despacho a pronunciarse. El análisis que se desarrollará en esta providencia se orientará a determinar si la entidad financiera demandada en su calidad de intermediario del sistema financiero actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de la operación electrónica a través de sus canales digitales, o si por el contrario incurrió en alguna actuación, omisión u omisión reprochable que implique una vulneración de los derechos patrimoniales del consumidor financiero aquí accionante. Para tal efecto, se procederá a valorar integralmente los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables al rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a las órdenes y operaciones electrónicas realizadas mediante canales digitales. En concreto, se analizará con detenimiento la conducta desplegada por el banco demandado frente a lo establecido en la circular externa 029 del 2014, conocida como Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fija los parámetros mínimos obligatorios de seguridad para las transacciones electrónicas y digitales efectuadas por las entidades financieras. De igual manera, esta alegatura verifica si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación, la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia comprobable de un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado, conforme a la teoría general de las obligaciones regulado por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Como punto inicial, es fundamental establecer que, de acuerdo con lo señalado en la demanda y en la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten el hecho de que la relación contractual subyace es derivada de un contrato de cuenta de ahorros regulado expresamente en los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este tipo contractual correspondiente a un depósito regular de dinero impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente la contenida en la Ley 1328 del 2009. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente bajo la guía del artículo 78 de la Constitución Política, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores financieros, y el artículo 1335, que atribuye un carácter de interés público de la actividad financiera. En ese marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y especial de diligencia, derivado de la confianza del público que deposita en ellas. Dicho contexto normativo cobra especial importancia la circular externa 029 del 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues desarrolla en detalle los parámetros mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros a través de canales digitales. Esa circular, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, establece implementar mecanismos robustos de autenticación multifactor, adoptando sistemas que exijan información adicional al usuario y no solo datos estáticos, utilizar protocolos de encriptación, y cifrado para proteger la información en tránsito, realizar monitoreo constante y en tiempo real para detectar patrones inusuales de sus transacciones, asimismo establecer límites y topes transaccionales personalizables para cada consumidor, remitir notificaciones emitidas por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales para permitir la verificación oportuna por parte del consumidor y desarrollar de manera continua campañas educativas y preventivas frente al fraude digital. No obstante, la circular establece también la seguridad digital. Es un compromiso compartido entre la entidad financiera y el consumidor financiero. En ese sentido, dispone que los clientes deben custodiar debidamente sus mecanismos de autenticación, abstenerse de compartir claves o códigos dinámicos, verificar la autenticidad de los sitios web antes de digitar cualquier información, personalizar sus topes transaccionales y reportar de manera inmediata cualquier anomalía o transacción sospechosa. Esta corresponsabilidad implica que, si el consumidor financiero incumple sus obligaciones, no puede trasladar a la entidad financiera la carga absoluta de los perjuicios derivados de su propia negligencia. Para el caso en concreto, el consumidor en su interrogatorio informó haber realizado la transacción el día 10 de julio del 2024 por medio de su dispositivo celular, ingresando al portal web o navegador de Google, buscando recarga PC en NEC y que ingresó a la primera que le apareció sin navegar en otras pestañas o en el sitio web para verificar la autenticidad del mismo, aun cuando se podía realizar a través del aplicativo móvil propiamente de Nequi y que manifestó contar con la cuenta registrada. Sin embargo, sin cerciorarse de que la página web fuera la auténtica y no se tratara de una página espejo o seguridad o fraudulenta, perdón, ingresó la información reservada de su cuenta bancaria, eso es, su número de cuenta, contraseña y código de seguridad enviado por el banco a través de mensaje de texto. Situación que también le resulta extraño al despacho, toda vez que dicha transacción puede ser realizada directamente desde el aplicativo móvil dispuesto por el banco AB Villas, sin necesidad de ingresar directamente por el navegador web. Toda vez que el ingreso a estos sitios, muchas veces delincuentes aprovechan para crear páginas espejos similares a los comercios, pero que son creadas para recaudar información de los consumidores financieros respecto a su información financiera. Por lo anterior, es que resulta una especial relevancia el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, que titula las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros. Establece 6 deberes jurídicos exigibles. Primero, verificar que la entidad con la que contrató está debidamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, informarse sobre las características del producto o servicio, incluyendo los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones, lo cual exige al consumidor exigir explicaciones precisas suficientes para tomar decisiones informadas. C. Observar estrictamente las instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad para el manejo de los servicios o productos contratados. D. O cuarto, revisar detalladamente el contrato y sus anexos y conservar copias que le suministre. Quinto, informarse sobre los mecanismos internos disponibles para presentar peticiones, quejas o reclamos. Y sexto, exigir respuestas oportunas a cualquier solicitud relacionada con productos o servicios financieros. Adicionalmente, el párrafo primero del artículo en mención precisa que la omisión de estas prácticas no exige los derechos del consumidor ni libera a la entidad los deberes generales, mientras que el párrafo segundo impone al consumidor el deber de suministrar información veraz, suficiente y oportuna, así como actualizar sus datos ante la entidad y las autoridades cuando se requiera. Ahora bien, también resulta exigible en estos eventos que los consumidores, cuando utilizan canales diferentes a las aplicaciones del celular dispuestos por el banco para realizar transacciones, acaten las indicaciones dadas por las entidades con relación a verificar que dicha página corresponde a la dispuesta por el banco para la realización de las transacciones, y más cuando se realiza el ingreso por medio de sitios web y no por los aplicativos móviles dispuestos para el celular. Asimismo, es indispensable que los consumidores también guarden cuidado en las páginas que ingresan su información financiera y también disponer para las transacciones los canales oficiales dispuestos por el banco, dado que la omisión de este tipo de deberes también sería exigible una carga desproporcionada a las entidades financieras de tener que realizar una verificación detallada de millones de páginas web o sitios en internet que existen en la web. Ahora bien, en cuanto a los sistemas de alerta implementados por la entidad demandada, no se podía identificar la transacción cuestionada como inusual o fraudulenta, dado que conforme a las pruebas aportadas por el banco y confirmadas en el interrogatorio de la parte demandante, la operación fue coherente con los patrones transaccionales habituales del cliente. El registro transaccional demuestra claramente que días antes, el día 8 de julio del 2024, el demandante realizó una transacción idéntica por un valor de 1.250.000 pesos, siendo común además la realización de operaciones en los rangos similares que oscilan entre 600.000 y 3 millones en los meses anteriores, empleando regularmente el canal de PCE, acumulando en el último semestre previo un total de 51 transacciones similares por ese mismo medio de PCE. Asimismo, se acreditó que el banco activó correctamente los sistemas de mensajes para informarle al cliente el ingreso de su cuenta, a su cuenta de ahorro, y que en caso de no ser él, debía comunicarse con el banco, situación que confirmó el demandante su interrogatorio y que seguidamente cumplió el sistema de doble autenticación mediante la generación de un código OTP enviado al teléfono móvil del demandante, lo que fue reconocido por este último durante su interrogatorio como efectivamente recibió e ingresó por él voluntariamente en la página utilizada, reforzando la tesis de una omisión grave en el deber de la de diligencia del consumidor. Ahora bien, en la misma prueba documental denominada log transaccional de la cuenta, aportada en la contestación de la demanda por parte de la demandada, el cual fue objeto de revisión en interrogatorio de la apoderada de la parte demandada, se evidenció que la cuenta destino de la transacción objeto de litigio que fue realizada el 10 de julio del 2024 por un valor de 1.250.000 pesos, cuyo destino fue la cuenta terminada en 3938. Ahora bien, en el desarrollo del interrogatorio de parte, se logra evidenciar una transacción realizada a esa misma cuenta terminada en 3938 el día 7 de julio del 2024 por un valor de 800.000 pesos. De conformidad con lo anterior señalado, esta alegatura encuentra aprobada que la entidad financiera cumplió satisfactoriamente con los deberes normativos de seguridad exigibles conforme a la circular básica jurídica. No obra en el expediente prueba técnica ni documental que permita concluir que los sistemas de seguridad del banco hubiesen sido vulnerados o afectados por fallas técnicas al momento de la operación cuestionada. En contraste, resulta claro y evidente que el actor no actuó con un estándar mínimo de diligencia exigido por la Ley 1328 de 2009 y la Circular Externa 029 del 2014, generando con su propia conducta la posibilidad material de que terceros obtuvieran acceso indebido a sus cuentas confidenciales, configurándose así claramente culpa exclusiva del consumidor financiero. En virtud de lo anterior, la delegatura no encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, por lo tanto, conlleva declarar probada la excepción en cuanto el banco presentadas por la entidad demandada en qué título cumplimiento del Banco de Villas en la seguridad y en la calidad de la información y imposibilidad de identificar por parte del banco la costumbre transaccional del cliente por canal de Internet. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas conforme a lo que indica el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de mérito que presentó la parte demandante, que denominó cumplimiento del Banco AB Villas en la seguridad y calidad de la información, y la segunda, imposibilidad de identificar por parte del banco la costumbre transaccional del cliente por el canal de Internet, por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.